Dios, muchas gracias esta tarde que nos permites tener otra reunión de varones y queremos poner en tus manos este tiempo. Es una bendición en que podamos venir a tu palabra y a veces pudiéramos tener nosotros muchas expectativas y tal vez a veces desanimarnos y si no somos transformados tan rápido, Padre, pero no permitas que venga ese desánimo, sino más bien que nunca dejemos de confiar en ti, de que tú tienes tu tiempo y que tú también incluso puedes superar nuestras expectativas, Padre, puedes transformar nuestros corazones de una más, manera más profunda que ni nosotros nos pudiéramos imaginar. Así que para eso venimos hoy a tu palabra, Señor, para que tú nos humilles, pero que también nos animes, Padre, y despiertes amor hacia ti. Te pido pues que tu palabra sea honrada en esta tarde en Cristo Jesús. Amén. Oigan, estamos en Primera de Samuel. Yo la última reunión que tuvimos les había dado una, pues era como una especie de introducción de cómo va a ser el objetivo de lo que vamos a buscar como reuniones de varones. Y les había comentado ese pasaje de los valientes de David que llegaron ahí a ser grandes guerreros que honraban a Dios, tenían fe en él, por eso hacían unas hazañas así bien impresionantes. Lo que vamos a ir viendo es cómo es la vida del rey David, cómo les impactó, cómo los transformó, porque pues eran unos vagos, unos endeudados, eran esos que dijeron, pues no perdemos nada y juntarnos con ese que quiere matar a Saúl. Y de ahí salieron los guerreros más, los más valientes, ¿verdad? Y nosotros veíamos en el capítulo 22 cómo se le agregan estos 400 hombres en la cueva de Adulam, cuando sus hermanos, toda la casa de sus padres vinieron, descendieron a él allá, todos estaban en apuros, estos hombres, todo el que estaba endeudado, todo el que estaba descontento se unió a él y él vino a ser jefe sobre ellos. Y con él había unos 400 hombres. Entonces vamos a ver cómo se va acrecentando este número y cómo van saliendo estos hombres. Pero yo quiero que cada reunión que vengamos a estos pasajes, tratemos de imaginarnos que somos esos hombres, uno de esos 400 que dice, pues vamos a ver qué hay de nuevo, a ver qué nos enseña este rey. A lo mejor ellos no fueron en calidad de alumnos. Pero el pasar tanto tiempo con él y observar y ver, ellos aprendieron, o sea, les impactó su vida. Yo quiero que nos impacte así en la vida del rey David, porque pues sabemos, ¿no? Es alguien conforme al corazón de Dios. Así se le describe en la palabra de ellos. Y son varias cosas que vayamos sacando y vamos a continuar la lectura. En el versículo 3 dice, de ahí David fue a Mizpa de Moab. Y dijo al rey de Moab, permite que mi padre y mi madre vengan y se queden con ustedes hasta que yo sepa lo que Dios hará por mí. Los dejó pues con el rey Moab y se quedaron con él todo el tiempo que David estuvo en el refugio. Y hay una parte del rey David que yo creo que nosotros debiéramos de recordar hoy y que nos llama a Dios. Ahí sí una listita de cosas, de esos versículos 3 al 4. Nosotros podemos ver que él honró a sus padres, aunque él estaba siendo perseguido del rey Saúl, él nunca se desentendió de sus padres. Tal vez no pudo estar ahí en persona cuidándolos, como que ahí es válido que a veces hay situaciones que no puedas estar, pero vemos esa responsabilidad, porque de alguna manera se las arregló y dijo, ¿saben qué? Es bien peligroso que ustedes anden conmigo. O sea, el rey Saúl me quiere matar a muerte y yo no quiero que agarre represalias con mi familia. Pues lo vemos como que en la película, ¿no? Siempre quieres agarrar al héroe, pues secuestras a alguien de su familia y así haces que venga porque venga. Yo creo que algo así temía David y dijo, no, yo debo de proteger a mis padres y lo lleva con un rey que pues, ni era de Israel. Yo creo ahí era el lugar más estratégico de decir, pues ese se la pasa en guerra con Saúl, o sea, en parte, como sea, a lo mejor no entendemos bien todos los detalles en la narrativa, nos van a decir muchas cosas que hizo el rey David, Y a veces nosotros tenemos que poner algo de atención para saber si son cosas buenas o malas. David hizo cometió muchos errores, pero los vamos a ver. Por eso quiero que leamos principalmente Samuel. Cuando tú lees Crónicas, ahí ves unos aspectos más positivos de David. Pero lo que narra Samuel, ¿no? Ahí ves todos los errorzotes. Entonces, primero quiero que nos quedemos con esa enseñanza. Si nosotros lo vemos a futuro, estos hombres vieron eso. Después de la cueva aparecen estos versículos. De ahí David encarga a sus papás. Entonces, todos esos hombres lo vieron, ¿no? Ya empezamos, agarramos la fuga y todo, pero qué responsable es David. Qué cuidado y qué manera de honrar a sus padres. Eso a mí me hizo recordar de que yo a veces me he desconectado mucho de mis papás. A lo mejor en el caso de algunos de ustedes, pues no tanto, pero tal vez sabemos algunos de nosotros que ni siquiera una llamada le hemos echado o tratar de decirle, oye, ¿qué se ofrece? ¿Qué te ayudo? ¿O qué necesitas? Qué triste es que ellos nos tengan que hablar. Es un ánimo, si nosotros queremos ser una unión de varones distinta y crecer en la gracia de Dios y a semejanza de Cristo, aquí hay muchas cosas de que David nos da un modelo. Entonces, ahí anotamos una cualidad de si queremos hacer hombres que honran a Dios y el Evangelio, hay que honrar a los padres, hay que tener cuidado de ellos. Y la siguiente cosa viene aquí en los. Bueno, pues voy a parafrasear un poquito ahí cómo sigue avanzando de la historia. Dice en el versículo 4: ya cuando deja a los papás, el profeta Gad dijo a David: no te quedes en el refugio, vete y entra en la tierra de Judá. David se fue, entró en el bosque de Aret. Entonces se enteró Saúl que David y los hombres estaban con él. Habían sido descubiertos. Saúl estaba en Gibeá, sentado bajo un tamarisco, en el alto, con su lanza en la mano. Todos sus siervos estaban al pie alrededor de él. Aquí en esta versión dice Gibeá, pero en sus versiones en la 60 dice Gabá. Gabá era como quien dice el barrio de Saúl, era una ciudad de la tribu de Benjamín. El rey Saúl era de esa tribu. Entonces él está con sus soldados, con la gente que empezó con su reino, y por eso les refiere este sermoncillo que les avienta. Dice: Saúl dijo a sus siervos que estaban a su alrededor: óiganme ahora, hijos de Benjamín. ¿Les dará también el hijo de Isaí a todos ustedes campos y viñas? ¿Los hará a todos capitanes de miles y capitanes de cientos? Porque todos ustedes han conspirado contra mí y no hay quien me revele cuando mi hijo hace un pacto con el hijo de Isaí. Tampoco hay entre ustedes quien tenga piedad de mí ni me revele que mi hijo ha instigado a mi siervo contra mí para tenderme una emboscada como sucedió. Todo eso eran puras mentiras. Este rey era medio paranoico. Ya había pasado esos celos de David de que cantaron de que Saúl mató a miles y David a los 10.000, por eso pues lo empieza a perseguir. Pero vemos que él está volteando muchas personas, muchos enemigos en contra de David. Y dice en el versículo 9: entonces respondió Doeg el Edomita, este no era israelita y estuvo en el pasaje previo, cuando David empezó a huir del rey Saúl, dijo: yo vi al hijo de Isaí venir a Nob, donde estaba Ahimelec, hijo de Ahitob. Consultó al Señor por él, le dio provisiones y le dio la espada de Goliat, el filisteo. Se fijan, entonces, este suelta la sopa y el rey Saúl mandó llamar a esos sacerdotes que tuvieron contacto con el rey David. Y empieza, ¿no? Esa escena donde él dice: ando rastreando a David, yo sé que ya pasó por aquí. Y el rey Saúl mata a toda esa ciudad. Era una ciudad de sacerdotes. Entonces él no tenía temor de Dios. Da la orden, sus soldados no los querían matar, pero este Doeg, el Edomita, ese no se tentó el corazón. O sea, era de otra nación y menos temor tenía de Dios. Y él sí obedece al rey Saúl, mata a todos, pero escapa una persona, que es la que vamos a ver. Vamos a continuar aquí en el 20. Pero un hijo de Ahimelec, hijo de Ahitob, llamado Abiatar, escapó y huyó tras David. Abiatar avisó a David que Saúl había matado a los sacerdotes del Señor. Entonces David dijo a Abiatar: yo sabía aquel día cuando Doeg el edomita estaba ahí, que de seguro se lo haría saber a Saúl. He causado la muerte de todas las personas en la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas, porque el que busca mi vida, busca tu vida, pues conmigo estarás a salvo. Y hay otra cualidad del rey David que me gustaría que mantengamos así en mente, y es esa de cuidar al desamparado. Yo creo que es bien triste que hayan matado a todos tus primos, tus tíos, tus hermanos, a tus padres. Esta persona está así bien triste, está deshecha, y ellos vieron cómo lo cobija David. Le dice: ¿sabes qué? Ya no andes solo tú. Pero tristemente por mi culpa, David toma su responsabilidad humana, y yo creo que hasta es de más. O sea, Dios era el que estaba ahí teniendo control sobre toda la situación, y ya sabía que tenía que entrar el reinado de David tarde o temprano, pero mientras tanto el rey Saúl hacía de las suyas. Tal vez el rey David se sentía como el culpable, pero sea lo que sea, él dijo: yo te voy a cuidar. Y aquí va otra enseñanza, porque yo sé que la mayoría de ustedes, los varones de Peniel, en lo que ha pasado en nuestras familias, ustedes han tenido exactamente esta oportunidad. Ustedes han podido acoger a jóvenes, han tomado por hijos a otras personas que no son hijos biológicos. Yo sé que, por gracia de Dios, alguno de ustedes los ha podido hacer, pero es un llamado nuevamente para que lo volvamos a considerar y nunca retener ese tipo de ayuda. Yo creo que un varón de Dios, alguien que honra y que confía en Dios, tiene muchas partes del carácter del rey David. Y otra vez esos 400 hombres vieron: ¡ah, qué buena onda David! O sea, le dijo: yo te voy a cuidar, ya no te preocupes. No cualquier hombre hace eso, la verdad. Y es un llamado, es invitarles y decirles: miren, algunos de ustedes conocen a esos jóvenes que perdieron su padre biológico, o de alguna manera no están ahí en una comunión tan cercana por X circunstancias. Pero ustedes tienen que ver que David también nos está dejando ese tipo de paternidad. Más tarde lo vamos a ver, cuando se hace cargo de Mefiboset. Pero desde aquí ya estaban indicios que dicen: no, yo al desamparado, al que está afligido, yo le echo la mano, yo lo protejo, porque ¿qué iba a hacer ese sacerdote? Lo cobija, ¿no? Y nos vamos a pasar al capítulo 23 y seguir viendo su historia. Ahí en el versículo 1 dice: entonces dieron aviso a David y le dijeron: los filisteos están atacando a Keila y están saqueando las eras. Keila, no sé si se acuerdan, pero es una ciudad de refugio de las que estableció Moisés cuando iba a entrar Josué a la tierra prometida. Dijeron: van a ser unas ciudades de refugio y las van a distribuir en tribus, y tenían ahí ciertos propósitos. Pero el punto es que era una ciudad del país de Israel. Y yo creo que David, geográficamente, yo creo que estaba cerca de Keila, y era la guerra de nunca acabar. Desde el tiempo de los jueces, los filisteos atacaron acá, los filisteos atacaron esta ciudadcita. Y así se la pasa en todo el libro de los jueces, todavía en el tiempo de Samuel y de Saúl. Y ahora le dicen a David, o sea, él todavía no era rey, pero dice: oye, ahí está un buen gran guerrero y tiene 400 soldados. Bueno, hombres vagos, pero pues hay que pedirle ayuda. Y David no la retuvo. Me gusta, yo por eso le puse, es una empatía, y él es defensor. David no fue indolente a la miseria que se les avecinaba a esa ciudad. Ellos ya sabían, pues van a saquearnos toda nuestra siembra, nos van a dejar en la pobreza, nos van a hacer pasar un muy mal rato. Entonces vamos a decirle a David, a ver si él se acopla y nos ayuda. Y lo hace. Es otra parte que también nosotros debiéramos de considerar en nuestras vidas. Tener empatía, porque a veces alguien de nosotros puede estar sufriendo, puede estar batallando en una necesidad de cualquier tipo, emocional, de relación o económico, y nosotros, no, pues hay que se la arregle. Pero el rey David no era así. Él amaba a su prójimo y él sabía, no, eso va a ser una gran afrenta, entonces, aunque me meta en una bronca, yo sí les voy a ayudar. Pero, fíjense, yo creo que no era algo tan fácil porque el ejército es el que estaba sacateando. Fíjense lo que dice del versículo 2 en adelante. Entonces consultó David al Señor, ¿debo ir a atacar a estos filisteos? Y el Señor le dijo a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los hombres de David le dijeron, mira, estamos con temor aquí en Judá. ¿Cuánto más si vamos a Keila contra las filas de los filisteos? El rey David animó a estos hombres. Seguramente eran menos que los filisteos. Y a lo mejor todavía ni siquiera estaban bien armados. Ahí nomás estaban los 400 vagos y quién sabe cuáles de ellos estaban así con experiencia para guerra y armados. Pero me gusta mucho porque el rey David, como sea, los movilizó y les enseñó a confiar en Dios. Aquí David otra vez tuvo que consultar a Dios. Y dice aquí en el versículo 4, de nuevo David consultó al Señor y el Señor le respondió, levántate, desciende a Keila, pues entregaré a los filisteos en tu mano. Y David y sus hombres fueron a Keila y pelearon contra los filisteos y él se llevó sus ganados, los hirió con gran mortandad, así libró David a los habitantes de Keila. Entonces, se fijan, ellos tenían miedo y decían, pues no entramos y aquí donde estamos, ¿no? Se me hace bien peligroso. Ahora estoy a ir y pelear allá en campo abierto y defender esa ciudad de Keila. Y los filisteos están más armados, con más números, o qué sé yo. Ellos decían, es como que una locura. Pero David les enseñó a confiar y a depender en Dios. Yo creo que todos necesitamos eso. Todos necesitamos aprender a confiar en Dios porque a veces somos medio sacatones para las cosas. Y David dice, Dios es digno de confiar. Si él da una promesa, si él dice, yo se los entregaré, entonces hagan caso, confíen. Yo no sé qué tantas horas tuvo que persuadirlos y decirles, oigan, no sean sacatones. Yo sé que nuestro Dios no se retracta de su palabra. Y ahí se los tuvo que haber sermoneado tal vez y decir, yo desde chavito mataba leones, osos y no me ha fallado. ¿Quién estuvo ahí cuando maté a Goliat? Pues, ¿yo por qué creen que hice eso? Yo no lo hice porque confío en mis fuerzas. Yo sabía que ese señor se metió en unos problemas por desafiar al Dios de los ejércitos. Entonces, parte de la confianza de David era por su relación con él y por tener fe en sus promesas. Pero ¿saben qué? Yo creo que también era esa la dependencia de Dios. En esos versículos 2, el 4 dice, él consultó a Dios. Consultó a Dios. De hecho, fíjense, ahí en el 6 sale más clarito eso. Al huir a Abiatar, ¿se acuerdan el que sobrevivió de toda esa ciudad de sacerdotes? Él tenía ese oficio también, como de consultar a Dios. Y ese hijo de Ahimelec, donde estaba David en Keila, descendió con un efod en la mano. Cuando se avisó a Saúl que David había ido a Keila, Saúl dijo: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha cerrado entrando en una ciudad con puertas dobles y barras. Saúl convocó a todo el pueblo a la guerra para descender a Keila al fin de cercar a David y sus hombres. David supo que Saúl tramaba el mal contra él, así que le dijo al sacerdote Abatá, trae el efod. Entonces el efod era con el que consultaban a Dios y seguramente con ese había consultado también anteriormente. Y dice David, oh Señor Dios de Israel, tu siervo ciertamente ha oído que Saúl procura venir a Keila para destruir la ciudad por causa mía. Y ahí va la pregunta del millón. ¿Me entregarán en su mano los hombres de Keila? ¿Descenderá Saúl tal como tu siervo ha oído? Oh Señor, Dios de Israel, te ruego que lo hagas saber a tu siervo. Y el Señor le da la respuesta y dijo, sí, descenderá. Entonces ya había pasado eso, que había libertado a esa ciudad y se queda ahí refugiado. Y como era una ciudad de resguardo, amurallada y así con puertas reforzadas y todo, dijo el rey Saúl, pues no, este ya se encerró solo, ya se atrapó él solo, nomás llegó, rodeó la ciudad y a como sea los hago salir y amenazo que me lo dan o todos son muertos, ahí lo va a sacar. Y esa es la pregunta del rey David.
¿Me van a entregar, sí o no? Y pues, dice ellos, pues sí, sí te van a entregar, pues mejor vete. Entonces el punto es que David tenía dependencia del Dios, él no tomaba las decisiones así nomás porque sí. Él decía, voy a ir a pelear con los filisteos, pero bueno, pues se me está rajando aquí el ejército, otra vez te voy a preguntar, afírmame que me los vas a entregar, y le responde también esta parte, el rey Saúl, si te quedas en Keila, ahí te van a entregar. En el versículo 13 dice, se levantó pues David con sus hombres, como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Se fijan, ya subió el número, ahora son 600. Entonces, él tiene buen liderazgo, le están siguiendo y se le van aumentando hasta que ya después tiene miles. Pero aquí es una parte donde ahora 600 personas veían y decían, ah, este no hace las cosas así nomás porque se le da la gana. Nunca les enseñó a confiar en su propia sabiduría. Ellos no veían a David diciendo, no, pues sí me lanzo, no, ahora, hoy no. Decían, no, ellos vieron que siempre consultaba a Dios. Y eso es bien importante porque nosotros tal vez quisiéramos tener uno ese mentado de foto y decirle a Dios, oye, ¿qué día voy al mandado? Que me salga más barato. O me puedo cambiar de jale, sí o no, o qué sé yo, ¿no? ¿Quién sabe qué tipo de preguntas le haríamos así como si fuera una lámpara maravillosa? Pero créanme, hermanos, nosotros tenemos algo mejor que ese fondo. La palabra de Dios dice que todo lo revelado para la vida y la piedad está aquí. Y nosotros en la Biblia tenemos principios, preceptos, todo lo que necesitamos para asemejarnos más a Cristo. A veces tomamos malas decisiones porque no nos levantamos a leer su palabra y a orar y humillarnos como el rey David decía, voy a consultar a Dios. Entonces es un llamado que si nosotros queremos llegar a ser varones que hagan estragos en el reino de las tinieblas, así que digan, no, esos sí son hombres de fe. Entonces tenemos que aprender a depender de Dios. Miren, lo voy a leer de corrido cómo termina este capítulo, ahí le vamos a parar. Es un plan donde el rey Saúl tenía más recursos y ya decía, ahora sí ya voy a matar a David, o sea, ya no se me puede escapar. Aquí se nos va a narrar un callejón sin salida para el rey David, no tenía escapatoria. Pero ante cualquier plan, por más perfecto que sea, Dios puede frustrar esos planes. Entonces pongan mucha atención y tratemos de adentrarnos y crear en nuestra mente estos hechos. A mí sí me hacen dramáticos, a mí como que sí me emocionó esta parte. En el 15 voy a leer, David se enteró de que Saúl había salido para quitarle la vida. David se encontraba en el desierto de Zif, en Ores. Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y fue a donde estaba David, en Ores, y lo fortaleció en Dios. Y le dijo, no temas, porque la mano de Saúl mi padre no te encontrará, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré después de ti segundo. Saúl mi padre también sabe esto. Hicieron los dos un pacto delante del Señor. David permaneció en Ores mientras Jonatán se fue a su casa. Entonces subieron los de Zif a Saúl en Gibeá y dijeron, ¿no está David escondido entre nosotros en los refugios de Ores, en la colina de Aquila, que está al sur de Jesimón? Ahora bien, oh rey, usted descienda conforme a todo el deseo de su alma para hacerlo, y nuestra parte será entregarle en manos del rey. Y Saúl dijo, bendito sean del Señor, porque se compadecieron de mí. Vayan ahora, asegúrense, investiguen y vean dónde está su escondite y quién lo ha visto ahí, porque me han dicho que es muy astuto. Miren entonces, reconozcan todos los escondites donde se oculta. Regresen a mí cuando estén seguros y yo iré con ustedes, y sucederá que si estuviere en la tierra voy a hallarlo entre todos los miles de Judá. Ellos se levantaron y fueron a Zif delante de Saúl, y David y sus hombres estaban en el desierto de Maón, en el Araba, al sur de Jesimón. Saúl fue con sus hombres a buscarlo, pero le avisaron a David, y este bajó a la peña, permaneció en el desierto de Maón. Cuando Saúl lo supo, persiguió a David en el desierto de Maón. Saúl iba por un lado del monte y David y sus hombres por el otro lado del monte. David se apresuraba para huir de Saúl, pues Saúl y sus hombres estaban rodeando a David y a sus hombres para apresarlo. Yo me imagino que también Saúl superaba en número a David y dice, los están rodeando. Y como que David ya sabía eso, por eso dice, vámonos, porque si no nos escapamos aquí nos va a rodear. Y está así como que una escena bien tensa donde el rey Saúl dice, no, ya no tengo rodeado. Ese era el plan, ellos me iban a decir dónde está, y yo voy a traer tanta gente que le voy a cerrar todos los pasos, lo voy a rodear, y ya nomás estaba pues cierto camino, ¿no?, donde se tenían que encontrar, y David se quería apurar. Yo no sé qué tan tensa estaría la cosa de los soldados, ¿no? Ellos dirían, pues no, nos morimos, o pues ya le hicimos caso a David, ya vamos a darle, a ver qué pasa. Y fíjense cómo los libró Dios, o sea, David no hizo nada. En el versículo 27, pero un mensajero vino a Saúl diciendo, apresúrese y venga, pues los filisteos han hecho una incursión en la tierra. Regresó entonces Saúl, dejando de perseguir a David, y fue al encuentro de los filisteos. Por eso llamaron a aquel lugar la Peña de Escape. Y subió David de ahí y permaneció en los refugios de En-Gal. Entonces, fijan, Dios le había prometido por voz de Jonatán, y también tenía así ciertas promesas en que confiar, y le libró. O sea, él no se enfrentaron, simplemente. Yo creo que ahí está el lugar de la matazón. Ya se iba a acabar ahí la vida de David y sus soldados. Pero Dios mueve soberanamente a los filisteos y le dice, vayan y hagan guerra por otro rumbo. Y no le quedó otra más que al rey Saúl, pues vámonos, hay que regresarnos a pelear. Entonces miren, ahí es como vemos. David tuvo confianza en sus promesas. David confiaba en Dios, él le guardó. Él le había dicho, vas a ser rey de Israel, entonces no vas a morir, y él tuvo que transmitirle eso a sus soldados. Nosotros tenemos un Dios digno de confianza. Miren, yo creo que nuestra vida cambiaría mucho si seguimos conociendo a ese mismo Dios, así como le mostró David a sus soldados en muchas situaciones su confianza en Dios. Yo creo que nosotros debiéramos de hacer lo mismo y confiar en nuestro Dios. Vamos a complementar estos, vamos a avanzar algo en la narrativa de Samuel y la vida del rey David, pero yo quiero que también a la par veamos algunos salmos del rey David, y ahora nos vamos al Salmo 3 para concluir. Fíjense, este Salmo 3 es un reflejo de todo lo que vemos aquí. En la narrativa, el Salmo nos muestra el corazón de David. ¿Por qué David confiaba en Dios? Porque él era así tan sabio, porque él le honraba, porque transformó la vida de esos varones y los hizo también que aprendieran a confiar en Dios y se convirtieran en valientes. Yo creo porque él amaba a Dios. Y fíjense, les invito a que de vez en cuando, si pueden todos los días, nos levantemos y leamos un Salmo para ver a Dios. Otro pasaje de la Biblia, pero que sea un pasaje para ver a Dios, porque David pasaba más tiempo con Dios que cualquiera de sus soldados en ese entonces. Yo creo que también los soldados aprendieron a pasar buen tiempo con Dios y a confiar en Dios, por eso hicieron esas cosas tan espectaculares que se narran ya después. Pero conocemos ese Salmo 3, dice, oh Señor, cómo se han multiplicado mis adversarios. Muchos se levantan contra mí, muchos dicen de mí, para él no hay salvación en Dios. Entonces dice, se han multiplicado mis adversarios. Ahí está David, le hicieron el paro los que me delataron allá en el desierto, ahí estaba el Edomita, o sea, por todos lados, también los filisteos, y a lo largo de toda su vida, siempre es una perseguidera el rey David. Pero dice el 3, pero tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz, y fíjense esto, yo creo que nosotros no lo hacemos tan seguido. Con mi voz, clamé al Señor. Tenemos que aprender a clamar a Dios y decirle, ¿sabes qué? Yo ahorita estoy teniendo tantos ataques del enemigo a mí, a mi familia, y tenemos que clamar al Señor. Él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y me dormí, desperté, pues el Señor me sostiene. Es como decir, a mí no se me iba el sueño, aunque el rey Saúl andaba atrás de mí, él sí podía descansar. Y decía, no voy a estar acá en la noche todo atemorizado y desvelado y acá apenas agarrando el sueño. No, tengo que hacer guardia, no. Dice, yo sí puedo dormir bien tranquilo porque Dios es el que me sustenta. Es más, no voy a temer a los 10 millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. Esa frase está bien matadora. Decir miles, millares, o sea, aunque esté un ejército gigante, para Dios no es nada. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla. Rompe los dientes de los impíos. La salvación es del Señor, sea sobre tu pueblo tu bendición. Y termina dándole la gloria a Dios, dice, el único que nos mantiene y nos sustenta y nos libra del enemigo es nuestro Dios. Él es digno de confianza, de alabarle, de pedirle ayuda, de que sea nuestro refugio. Entonces miren, ya quisiera que aterrizáramos cosas porque yo quiero que vayamos creciendo en todas esas cosas. Debemos de honrar a los padres y ojalá que esta semana tengamos una manera práctica de ir y visitar los que tienen la oportunidad, algunos otros tal vez no. Es una manera de también enseñarle a nuestros hijos, pues usted siempre honre a sus padres porque eso hacen los hombres que tienen ahora. Debemos de cuidar al desamparado. Algunos de ustedes, Dios les dio la bendición de recibir en su casa a jóvenes, a niños desamparados. Tú, Pepe, tú también, José Luis, tú tienes esa dicha y tienes que mostrar a Dios. Tenemos otras personas, por ejemplo, Jorge, Gil y yo, de alguna manera llegamos a ser también de influencia de Manuel, porque a veces tenemos bastante contacto con él y él no tiene esa dicha de tener esa figura paterna. Y debemos de tener empatía del defensor, miren. Escuchen bien lo que les voy a decir. El enemigo no nos puede hacer pecar. Es una manera de cómo podemos aplicar algo de esto. Pero él sabe nuestras debilidades. Él no nos puede obligar a pecar, pero lo que hace el enemigo es que nos pone la tentación. Es como decir, pues yo estoy a dieta y me gustan los pay de manzana. Y que alguien llegue y me lo ponga acá enfrente, eso es lo que hace el diablo. No me agarra a golpes y me mete el pastel en la boca, no. Pero llega de una manera donde me lo pone así enfrentito de mí. Y hasta un cafecito o algo. Es que eso es lo que hace el enemigo. O sea, si nosotros pecamos, escuchen bien, si nosotros pecamos es por nuestra voluntad. Lo que hace es que el enemigo se aprovecha de los mandamientos, se aprovecha de nuestras debilidades, de nuestra naturaleza pecaminosa, y lo que hace es que nos tienta, pero nunca nos obliga. Entonces por eso es bien importante. Y fíjense, muchos de nosotros estamos siendo tentados ahorita. Yo no sé en qué maneras Peter está siendo tentado. Ligil, nunca vamos a dejar de ser tentados, y nosotros debemos de tener empatía, porque yo no sé si José Luis está batallando un chorro y luego, pues allá te agarras con tu familia, con tu deuda, con tu no sé qué problema tendrá. Y yo no soy empático, entonces, ¿dónde está ese corazón que Dios busca? Acuérdense, David era conforme al corazón de Dios. Nosotros tenemos que asemejarnos a Cristo y decirle, ¿sabes qué, el brother Santos? Yo ya me di cuenta que esta semana le está yendo en feria en X situación. Está batallando en esta parte y ahorita esa no es mi debilidad, pero déjeme orar con usted. Vamos a echarle ganas, yo te animo, yo te ayudo. Y quiero dejarles eso de tarea. Miren, faltó Benja, ahorita pues no están algunos de nosotros, no está Jorge, pero podemos tener en mente a algunos otros varones y decirles, ¿sabes qué? Sería bueno que le hable y diga, oye, ya sé que tu matrimonio no te está yendo tan bien. ¿Por qué? Porque tenemos enemigos. Tenemos enemigos. El diablo, en serio, créanme que ahorita quiere hacer garras nuestras familias. Yo como pastor, ustedes a lo mejor lo saben así por medio rumores, pero es muy diferente porque Fabiola me dice, no, pues ya soltaron ahí la sopa, quienes andan batallando por él. Y créanme, necesitamos tener empatía y decirle, José Luis, déjame orar por ti, por tu matrimonio. Peter, déjame orar por esa situación del trabajo que traes, déjame ayudarte con esa tentación, Gil, o qué sé yo. Entonces debemos de aprender a tener empatía. Yo imagino que esos soldados aprendieron a cuidarse unos a otros, y lo vamos a ver más adelante en otras historias. Tenemos que aprender a depender de Dios. Entonces, ni modo, a leer la Biblia. Si no la lees, es que no clamas a Dios, no la lees. Por eso mismo el enemigo viene y da unas trapeadas con nosotros, con nuestros hijos, con nuestra iglesia, con nuestras familias. Entonces tenemos que aprender a clamar a Dios. Y bueno, esas son las enseñanzas que esos varones la iban agarrando, las iban pescando, y a lo largo de los años terminan siendo varones donde, ¿qué decíamos en esas historias? Que hay un ejército de filisteos, se van a llevar acá todo ese campo en el Texas, todos salen corriendo, pero ¿quién se quedó plantado? No son nada de eso. Igualitos al rey David, llegaron y dijeron, no, yo no me muevo de aquí, y más vale que ustedes sean los que se muevan. Y dicho y hecho, mataban a cientos de personas, un solo hombre. ¿Por qué? Porque confiaban en Dios, dependían de él, y David les enseñó. Entonces tenemos que, en serio, como quisiera tener esa capacidad del rey David de llevar a todos ustedes a esos puntos de confianza en Dios. Pero pues tenemos la Biblia, y esos son más o menos el rumbo de estas lecciones. Vamos a continuarlas teniendo. ¿Quién les tienes con oración?
Como varones, Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos que usted quiere que dependamos de usted, Señor, porque sabemos que somos débiles, Padre, y usted sabe aún más, Padre, de nosotros. Le entregamos este tiempo, Señor, y también yo creo que le entregamos nuestras vidas, nuestras mentes, Señor. Y Padre, que esto no se vaya, Señor, como muchas cosas que se nos van, Padre. No hay otro lugar, Padre, no hay otra persona, no hay otro Dios que nos pueda librar de todo esto, o que nos pueda acercar a nuestros padres, a nuestra familia, Señor, sino usted, Señor. Ayúdanos, Padre, a discernir lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno, Señor, conforme a su verdad, conforme a su palabra, Señor. Que este tiempo quede enmarcado hasta para nuestros hijos, Señor, nuestros pequeños, Padre. Ayúdanos, Señor, porque realmente, Señor, la vamos a regar a cada momento, Señor. Ten misericordia de nuestros pensamientos, de nuestros pasos, de nuestros ojos, de nuestros oídos, Señor. Y como dice Eber, Padre, pues el enemigo está y ya está todo ahí puesto para que vayamos y pequemos, Señor, pero aún ahí usted tiene control, Señor, en las tentaciones que el diablo pone, Señor. Entonces, ayúdanos, Señor. Solamente nos quedamos con ello, Padre, que nos ayude, que tenga misericordia, Padre. Bendiga el tiempo que sigue, Señor, bendiga los alimentos, bendiga las mentes. Mi Padre, que ahorita las esposas donde estén, Señor, que puedan sentir también, Señor, las ganas que tenemos de seguir, Señor, de llegar a ese lugar un día y decir, aquí estamos, Señor. Le damos gracias, y toda la gloria y la honra es para usted, Señor. En Cristo Jesús, Padre. Amén.